Soy Heli y esta es la entrevista improvisada número 2. El entrevistado es Daniel Raluy, un escritor venezolano que vive en Barcelona.
¿Qué tal, Daniel?
Bien. ¿Tú?
Bien.
Ay.
¿De qué quieres hablar?
Pues, ¿qué quieres hablar tú?
Yo de todo. Yo podría hablar de Juliet, de Margarita.
Me quieres tocar
de tu juventud. Por eso.
Me quieres tocar los huevos entrando.
Para que el preámbulo.
No, vamos a hablar de cosas sencillas, de Juliet, de Margarita, de lo que era tu vida cuando era feliz.
De la calle Abancay.
Ole, la calle Abancay. Pues sí. Oye, lo de la calle Abancay es divertido porque después de mucho dar con toda la situación que hay en Venezuela y de tener pues la par de cosas que ha tenido uno, que ha podido adquirir durante su vida, una es la casa o tú, donde tú vives, y teníamos un pequeño apartamento, un piso, en la calle Abancay, que lo vendimos hace 15 días, en 10 veces menos su valor debido a la situación en Venezuela. Pero eso no era lo que más me afectaba. Lo que más me afectaba es que ya no iba a dar esa dirección que llevaba tantos años dando. Y me pasó muy puntualmente que iba a mandar un paquete hace una semana y cuando llegué, ¿cuál es su dirección? Y me encontré en un abismo. Me encontré desorientado, que había perdido algo importante realmente, que era esa calle Abancay, ¿sabes? Que tanto tiempo me había identificado con ella. Y casualmente, cuando estaba pasando ese proceso, tuve una conversación contigo, algo, ¿no? Que hablamos
en Instagram.
Algo pasó que mencionaste
la
algo.
La foto de una página de un libro en la que se habla de Abancay.
Ah, exactamente, es un lugar correcto. Que me encantó ese capítulo que colocaste, muy intenso. Y hablaban de Abancay. Y yo dije, hostia puta, ¿sabes? Qué fuerte que esté pasando justo en ese momento. Y tú pongas ese. Y yo me cago en Heli, como siempre, con sus cosas, que siempre tiene que darle a uno en la madre. Pero bueno, eso. Eso.
¿Tienes otra dirección en Venezuela o esa era la única que te quedaba?
Tengo otra dirección. Sí tengo, pero es la dirección de otro piso que hay. Pero esta era mi dirección, ¿sabes? Esta era, no mía, era nuestra dirección. Y por supuesto además estaba vinculado a Monse, a la abuela de Juliet, ¿sabes?
Una persona. Juliet es tu hija.
Juliet, mi hija, claro. Sí, claro, no había. No, vamos a hablar de Juliet. No sé,
pero
si
la gente que
escucha
no sabe quién
claro,
es Juliet.
Claro, Juliet. Juliet es mi niña que tiene 3 años, 4 años, Daniel. Tiene 4 años. Y bueno, su abuela se llamaba Montserrat y pues ella estuvo. Todo el habernos desprendido es como. Ella murió de cáncer hace 4 años. 2 semanas antes de que naciera Juliet, ella falleció de cáncer en el páncreas. Creo que ha sido realmente una de las cosas más duras que me ha pasado en mi vida. Ver esa enfermedad de frente. La gente habla del cáncer, pero muy pocas personas, muy pocas no, hay varias, pero tienen la oportunidad de transmitir. Jamás, de verdad que no le deseo a nadie que pase por eso, pero es algo muy real y muy fuerte y hay que estar emocional y espiritualmente muy, muy sólido para dar el apoyo de esa a lo que necesita esa persona en esos momentos. Y pues obviamente esa era nuestra dirección y es como ella se fue y otras cosas que están vinculadas a ella se están yendo. Entonces vamos a hablar de otra cosa.
¿Cómo lo llevas ya no tener casi direcciones en Venezuela y más bien ahora empezar a tener más en España? Porque ahora tienes una, esta, pero tendrás otra en Valencia, cerca.
Sí, bueno, yo creo que también tuve otra en Holanda,
¿sabes? Pero digamos, las direcciones en Wavestrat, Sudamérica ya se pasan ahora a Europa.
Y la he anotado, Wavestrat, de hecho es uno de los de mis cuentos en el libro. En Cuentos del Olvido escribí sobre esa dirección y sobre lo que yo veía. En esa dirección yo había alquilado una habitación. Emigrar es muy, muy complicado. Y en este momento de mi vida, de verdad, lo que menos... Si me preguntaras en este momento de mi vida hacia dónde dirigiría, no sería establecerme en ninguna parte. De hecho, creo que he conectado con ciertas cosas de mi vida ante esta etapa de emigrar y algo tan difícil que amerita crecer emocionalmente, mentalmente, ver lo que es realmente importante y vinculante en la vida. Yo viajaría y me establecería en diferentes partes del mundo para aprender. Creo que es un concepto social de que tú debes establecerte en un sitio y ahí pasar tu vida. Y no lo creo. Yo creo que nosotros, los seres humanos, somos nómadas. Y que nuestro proceso de aprendizaje y de evolución está allí, está en el irnos, en seguir buscando fuentes y orientarnos. Pero a lo mejor es de pronto más vinculado a los artistas, a las personas que tienen cierta, ¿cómo te digo?, inclinación artística.
Sí, porque, digo, tú lo planteas como un aprendizaje, entonces, en cuanto a aprendizaje y a querer saber más, pues se presenta conocer el mundo como aprender cosas del mundo. Pero hay gente que no piensa en el aprendizaje, o sea, ya ni digamos en dónde ni cómo, sino no piensa en el aprendizaje.
Porque no conectan. Yo creo que el conectarse, que es el punto de decir... o sea, si vamos a hablar de esto, Eli, estamos joder, porque ya vemos lo que está en medio de las redes sociales, de un mundo que es una centrífuga, que da vueltas en el mismo sitio y nos mantiene sencillamente girando y nos da la impresión de movimiento, pero si parara la puta rueda, sencillamente estamos en el mismo sitio y no hemos hecho absolutamente nada sino ser parte de esa centrífuga, de ese sistema. Yo creo que las personas se han creído esa centrífuga y por eso piensan que lo que saben y lo que ven es como aquel que nunca ha salido del pueblo donde vive y no ha visto, pues lógicamente cree que su mundo es ese, cree que el mundo es esas cuatro calles donde vive. Si tú no le dices a una persona o una persona llega y dice, oye, más allá de estas cuatro calles hay otras cosas y hay más de lo que puedes aprender.
Hay otras cuatro calles.
Hay otras cuatro, son ocho. Lado. Son ocho, no son cuatro. Cuando una persona... Por eso yo pienso que más que el aprendizaje, lo que hay que despertar es la curiosidad. El ser humano es un puto gato. Y si pierde eso, si no se conecta, se conforma. Si hay un, yo creo que eso lo hemos hablado tú y yo en otras oportunidades, cuando yo te he dicho siempre que el principio fundamental de la sobrevivencia es el movimiento. Tú tienes que estar en constante movimiento si quieres sobrevivir. Si mañana hubiera de haber un verdadero apocalipsis zombie, si tú te quedas en tu casa, te vas a morir. Es lo más seguro.
Sí, sí.
Tienes que moverte, tienes que estar en constante movimiento. Si te quedas estático, algo o alguien llegará. Y en el caso de que no pase, por supuesto, esto tan exagerado que te estoy poniendo, un apocalipsis zombie, igual.
Esto solo pasa en la cabeza de Manu todo el tiempo.
Sí, y en la mía. Por eso nos llevamos también. Porque siempre hablamos de apocalipsis zombie. Yo siempre he diseñado un vehículo en mi cabeza desde los 12 años. Sí, a través de un blindado bancario. ¿Cómo prepararía en el caso que hubiera un apocalipsis zombie?
¿Y cómo lo prepararía?
Sí, claro.
¿Cómo sería?
Bueno, trataría de... Primero, pensé que a estas alturas de mi vida yo hubiera tenido el dinero suficiente para comprar un blindado de esos que salen de circulación de los que trasladan valores bancarios y todo esto. Y entonces lo hubiera preparado, obviamente, tapar la, las ruedas para que no, nadie las pinchara o algo. Entonces, eso viene muy vinculado a lo de Mad Max, ¿eh? Acuérdate que yo soy de la era de Mad Max. Mad Max es un referente en cuanto a esto y esos vehículos y ese mundo post-apocalíptico. Bueno, imagínate, un blindado al estilo de Mad Max, con pinchos, con filos, con cosas impenetrables, y entonces tendría mi pequeño dormitorio allí, pero estaría en movimiento. De eso.
¿Podrías dedicarte, ahora que estás pensando en ideas, podrías dedicarte a hacer un escape room de zombies con este tipo de
¿Tú
vehículos?
crees?
Chicos. Y no solo, pero claro, no estático como el escape room normal que alquilas un
No,
local y vas
tendría que
ahí.
ser un campo.
Entonces alquilas estos vehículos y los
¿Qué
armas de esta forma
dices?
y como que todo
Y podemos
en
escoger, y
movimiento.
escogemos gilipollas, los disfrazamos de zombies, que los maten de verdad,
Claro,
y
claro.
acabamos con eso. Oh,
Sí.
de hecho, estamos sobrepoblados de gilipollas.
Sí.
Necesitamos algo extinto, un virus o algo, pero que sea solo para gilipollas. A lo mejor me muero yo porque. Sí, porque uno piensa que los demás son
Son
gilipollas, a lo mejor
gilipollas.
la gente piensa que tú eres gilipollas, entonces el virus, ¿cómo te reconoce?
Ya.
¿Sabes? Si es por
Ya.
referencia de los demás, todos somos gilipollas.
Sí.
Estamos entrando
Bucle.
en profundidades.
Qué locura. ¿Cómo lo pasas en el verano?
Con calor.
¿Hace tanto calor aquí como en Margarita? ¿Cómo es el mar? ¿Cómo es el
No,
clima de
bueno, el clima de
Margarita?
Margarita sería así todo el tiempo,
Ah,
pero
mira.
estamos. Sí, está entre los 27, los 32 grados. De pronto baja un poco de allá. Lo que nosotros llamamos, nosotros tenemos dos etapas en el clima en Venezuela realmente, que es lluviosa y seca, nada más. Entonces, hay una cierta temporada cuando se acerca diciembre que la temperatura tiende a bajar un poco. Pero nosotros estamos en todo el Ecuador, en la línea ecuatorial. Entonces, realmente no lo digo, por eso podemos ir a la playa todo el año. Fantástico. Y
Pero
obviamente
ustedes dices Margarita, no todo
toda
Venezuela.
Venezuela.
Ah,
Realmente, claro, ¿qué
y
pasa?
en
Ya
el
si tú
llano.
en el llano, la época lluviosa es muy lluviosa. Pero lluviosa que te cagas. No vas a ver unas lluvias. Son unas lluvias diluvianas. Unas cosas fantásticas. Y es un campo precioso. Luego está la parte de Mérida, de la cordillera de los Andes. Que hay nieve. En Venezuela hay termos picos nevados. Entonces, por la altura. Luego Caracas es un valle que está rodeado completamente
Como
por el.
Cajamarca.
Y entonces el ambiente es muy fresco. Es un ambiente. Caracas es muy fresca. De paso, en la mañana tienes que salir con chaquetas, pero ya al mediodía pues ya se. Un calor intermedio, pero no como Margarita. Luego está, por ejemplo, la zona occidental, que es Maracaibo, una de las ciudades principales, porque es una de las ciudades petroleras, y el calor es. No, te desmayas del calor. Ya son 40 grados.
Oh, la mierda.
Sí, al mediodía es una cosa que.
Y regresando al tema de la curiosidad, hablabas de la curiosidad hace rato. ¿Tú te consideras curioso?
Sí, desde niño.
¿Y por qué? ¿De dónde crees que viene?
Pues no sé, yo creo que es la. No sé, una buena pregunta. ¿De dónde proviene? O sea, yo creo que es que hay cosas que no te cuadran, ¿no? O cosas que no te. Tú buscas encajar cosas. A lo mejor viene con un poco de obsesivo compulsivo, qué sé yo. Pero tratas de encajar piezas. A mí me pasaba, yo era de la época en que los padres no son como los de ahora. Ni habían tantos términos para cuando un niño tenía alguna condición especial como hiperactividad o déficit de atención. Todas esas cosas en mi época no existían. Al niño se le daba dos hostias y ya está. Al niño se le decía, cuando yo preguntaba en mis curiosidades, ¿por qué? A mí me decían, ¿por qué no? Y para mí no era una respuesta satisfactoria. Entonces, ellos querían que yo aceptara el por qué no y yo me negaba a aceptar el por qué no. Y eso pues me convirtió en una especie de niño maltratado. Ya porque me llevé muchas hostias por esto. Pero eso no cesó de mi curiosidad. Yo quería entender, he querido siempre entender las cosas. No me conformaba con las respuestas simples que me dan.
¿Y crees que la curiosidad, uno, nace y sea y es curioso, o hay gente que no es curiosa y puede serlo? O sea, ¿crees que se puede cultivar la curiosidad?
No, yo creo que todo el mundo es curioso. Y que nos han sometido.
Y hemos aceptado, digamos,
hay ese personas que sencillamente han aceptado eso. O sea, yo creo que podría ser tan trascendental, Heli, como decir, porque yo tengo que aceptar que mi vida sea así como la tengo ahora. O sea, este trabajo, esta casa, esta familia, estos son mi conjunto de decisiones que me lo han estipulado. ¿Por qué tendría que ser? Entonces, tú tienes dos opciones. O despiertas tu curiosidad, a ver por qué se estableció esto. Claro, siempre digo que es preferible que esta curiosidad se despierte antes de que vayas a formar una familia. Porque si no es una cagada. Yo creo que hay que estar muy claro en los compromisos que se asumen, pero eso ya es otro código. Pero en cuanto a la curiosidad, es importante. Y por eso yo admiro tanto a las personas que las ven como unos bichos raros. Pero tengo un trío de amigos que dicen, no, miren, yo no voy a tener hijos porque no quiero esas responsabilidades. Y no quiero tener una pareja, no, porque yo, pues mi trabajo es para mí, mi ganancia es para mí. Pero te vas a quedar solo, eres un solitario, eres un ermitaño. Por el contrario, eso es lo que dice el común denominador, y yo los aplaudo. Les aplaudo porque me parece que es una decisión responsable que tú estés consciente de tu individualidad en la vida, de lo que estás dispuesto a dar y de lo que no. Porque también pienso que en eso de la curiosidad, o sea, nosotros nacimos en una pareja que se haya disuelto, y sabemos por porcentaje y por estadística que es más fácil que se disuelvan, que se mantengan, es porque algo no está bien establecido en todo esto. Y no somos los seres humanos con terapias de pareja o con valores morales al principio, sencillamente hay algo instintivo que nos hace evadir las ataduras. Entonces, claro, si ya tú tienes una hija, en el caso de mi hija, pues, mi hija para mí es un núcleo fundamental de mi vida, y para mí no lo siento ni como una responsabilidad, ni que yo estoy perdiendo parte de mi sentido de vida por esto. No, por el contrario, me hace profundamente feliz mi hija, y es un motivo extraordinario para abrir los ojos, para cerrarlos, para trabajar, para dejar de trabajar, para todo. Es un motivo fundamental. Pero admiro a las personas que no quieren tener eso. Me parece que son más responsables del que se obliga contranaturalmente a hacer algo y terminan tan infelices dentro de una situación, porque ya han tenido que apagar su curiosidad, que quieres ir a ver si no puedes.
Y si se dieran cuenta, después de que ya tienen los hijos, ¿qué opción crees que tendrían?
Bueno, pues es que lo vemos día a día. No vemos gente que tiene familia, dos hijos y ya tienen 50 años y salen del closet. Eso todavía para mí es más profundo, porque es que yo le digo, hijo mío, ¿cuánto tiempo estuviste allá adentro sufriendo? Te sometiste a la centrífuga. Fuiste absorbido por ellas abatadas todos estos años. Pero por Dios, ven para darte un abrazo.
Sí, y ahora pienso además en que se tiene la familia, se tienen los hijos, y se cree en esta idea de, bueno, me aguanto, me someto por ellos. ¿Y acaso les han preguntado qué tal que deja de someterse y los hijos son más felices con un papá feliz que, claro, descubrió lo que quería, total, y se abrió?
Tú vas a transmitir la energía se transmite. No es lo que dices o lo que aparenta ser lo que realmente, la gente sabe cuando estás mintiendo. Lo que pasa es que, porque la energía dice la verdad. Las palabras se puede desconfiar, pero la energía, tú no puedes cambiar tu energía. Es como cuando tú te sientas y no hablas y algo te molestó en una reunión y todo el mundo dice, estás molesta, ¿verdad? Claro, porque tu energía es la que es. Y tu energía no miente, no importa por cuán políticamente correcta tú quieras ser. Tu energía no va a mentir. Y tus hijos van a percibir esa energía. Pero si decís, mi papá, pero, o sea, es cuando tú dices, cuando se diga, ¿qué es lo que desearías? Pero yo leí un libro donde había un diálogo extraordinario, donde el padre trató por todos los medios y hizo todo lo posible para mantener una postura de que su familia estuviera bien, Y cuando él le preguntó a la hija, ¿qué desearías para mí? Le dijo, que seas feliz. Nunca ha sido feliz. Y pues, ¿tú cómo lo sabes?
Es que se nota.
Entonces es eso.
Se nota.
Y eso genera angustia en los niños y en tus hijos.
Y claro, y se cree que los niños y los adolescentes, y los jóvenes, o sea, que los hijos no se dan cuenta de las cosas, ¿no?
Eso es falso. Eso es, mira, te lo digo desde bebés. Desde bebés. No hay nada más sabio.
Tranquilo,
tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, papá, tranquilo. No, no, y desde la barriga. Esas inquietudes que tengas tú como madre, si está, y estás embarazada, todas esas ansiedades, intranquilidades, ella las percibe. Y ni siquiera tiene un razonamiento, ni siquiera ha visto el mundo. ¿Cómo puede tener un sentimiento? ¿Cómo puede? Sencillamente siente una energía de algo que no está bien, que no es agradable, que no es armoniosa. Dentro de ella, dentro, así lo supongo yo, no es que yo he comprobado absolutamente nada de esto. Pero si una persona no tiene capacidad de razonamiento, de pensamiento todavía, pero sí de sentir, porque tiene un corazón que es lo que ya está latiendo desde el primer momento y se puede ver cómo se puede acelerar o dejar de acelerar hasta pararse, es porque la energía puede hacer que ese corazón lata más o no. Como los gritos cuando ya escuchan los alteran o no. Aunque no tengan razonamiento de qué es lo que está pasando, qué es la violencia o qué no es la violencia. O sea, nosotros debemos confiar en nuestra energía.
Claro, me hace pensar en, recién escuché, vi, no me acuerdo, que se pedían voluntarios de gente que vaya a abrazar a los niños que estaban, los bebitos recién nacidos en incubadoras, porque de esta manera los podrían ayudar a salir adelante rápido, ¿no? O sea, que nacieron con algo y se iban a la incubadora en vez de estar bien, entonces había, con el abrazo se mejoraba, con el contacto humano, no sé. No podía, tal vez, de gente que se le muere la mamá en el parto, qué sé yo, tantas
hostia,
cosas.
Hostia, pero esto no lo sabía, nunca había escuchado algo de esto.
Sí. Así como los voluntarios para abrazar a los osos.
¿Qué dice? Yo eso no lo he visto.
¿Será porque yo sigo una...?
No, yo a los bebés, a los osos sí me voy a abrazarlo.
Una página en Facebook de voluntariado a nivel mundial y piden este tipo de cosas. Pero
lo
que
calma
y acá tiene que ver con la energía que me dices, pues el que te abraza, ¿qué te da?
Claro.
Energía.
No solo eso, de los bebés particularmente, y si los quieres calmar incluso el llanto, es que escuchen tu corazón. Cuando los abrazas, los colocas el oído en tu corazón, es el latido. Porque es lo único, el único contacto que ellos sienten en, estando en el vientre es el latido de su madre.
Claro.
Ese sonido es lo que los calma.
Claro. Claro.
Tienes que ponerlo, abrazarlo, pero con la orejita así en el corazón, para que tú veas cómo ellos sienten.
¿Hace cuánto tiempo no vas a Venezuela?
Desde que salí no he vuelto.
Hace
tres años, sí, el 2015 me fui.
¿Y por qué no has vuelto?
Bueno, realmente porque no he podido. He estado consumido por el trabajo, por las actividades, pues buscando, yo pienso que ya se podría ir para allá, implica pues dejar de producir, dejar de trabajar. Mi familia ha podido venir para acá en Navidad, ha sido pues bastante reconfortante eso, pero no sé, yo adicionalmente podría decirte que por el momento no quisiera volver.
¿No?
No.
¿Por qué?
Esto sí es una pregunta difícil. No me siento emocionalmente preparado para ver el nivel de destrucción que hay en Venezuela.
Claro.
Y de verdad que lo que menos quisiera es despertar los demonios que viven en mí, estando allá. Porque podría terminar preso o muerto.
Es súper fuerte este tema de sentirse emocionalmente preparado para cualquier cosa. En este caso, lo que dices de Venezuela, de la situación que está pasando allá, que es súper difícil. Yo tengo algunos amigos de Venezuela que es horrible, es terrible. Es terrible porque quisieran ayudar, y no están. Y en este caso de que tú quisieras ir porque extrañas o por tu familia, qué sé yo, y precisamente por la impotencia, o sea, vas a querer hacer algo que te va a descontrolar. Y pienso, justo hoy vi un capítulo de Merlí, de la tercera temporada, en la que la gente, los amigos de Joan, que es el alumno cuyo padre tiene cáncer y está a punto de morir, le reprochan que no va a visitar a un amigo que está mal. Y su madre y el profesor le reprocha que no pasa tiempo con su papá, ¿no? Porque en estos días lo que está pasando es que el padre se le va a morir pronto, en pocos días, está súper mal, y él no puede. Y digo, porque yo lo entiendo, y digo, pero es que no está preparado. Su papá se le va a morir, es su padre, se va a morir. ¿Por qué le piden que esté...? Pero claro, también entiendo la otra parte. El padre querrá estar con el hijo en los últimos momentos, qué sé yo. Y él también quisiera, pero no puede. La preparación emocional es alucinante. O sea, tiene que... ¿Cómo se hace esto?
Bueno, ¿te acuerdas cómo empezamos a hablar? Y te hablé de Monse.
Sí.
Nadie está preparado para eso. Y no se trata de Joan. Ese es el Villanova.
Vilaseca.
Vilaseca.
No sé si el Vilaseca es Mark. Marc Vilaseca y yo, Capdevila.
Que esa serie es muy buena. Nadie está preparado, no importa, porque esto es un chaval del instituto, es un niño. Y yo no lo era cuando pasó lo de Monse y Coral, que es su mamá, tampoco. Y yo creo que nadie está preparado para afrontar algo tan doloroso como eso. Nadie. Y las cosas que suceden, de ver a la persona sufrir, de ver a las personas la exigencia, cómo ya empieza a salir de sí misma con el sufrimiento que está teniendo y la desesperación tuya y sus exigencias por lo que está pasando, y es muy duro. Y te puedo asegurar que hay que tener una integridad emocional y espiritual muy grande. Para este caso y para todos los que te afecten emocionalmente, hay que ser muy sólido, como te dije antes, en el núcleo emocional para tú afrontar este tipo de situaciones. Y te puedo decir que habrá un porcentaje mínimo de personas que lo hayan afrontado que te puedan decir que no tienen cargos de conciencia por cosas que no debieron hacer, que no debieron decir, que su conducta y su comportamiento no fue del todo adecuado porque sus emociones no se lo permitieron. Entonces, en cuanto a que traspolando esto a Venezuela, yo trato de no exponerme a lo que realmente ya emocionalmente no puedo controlar, porque me he dado cuenta que pierdo más de lo que gano con esa exposición. Prefiero esperar. No sé a qué, pero por el momento prefiero esperar.
¿Hay algo de Barcelona que te recuerde a Venezuela?
A veces las vistas al mar. Cuando salgo en la mañana a trabajar y tengo que tomar la ronda litoral y me conecto aquí con la avenida del litoral y veo el mar, siempre era como mi salida de Margarita de trabajar, igual que veía el mar y el horizonte. Y me reconforta muchísimo. A mí la visión del mar me reconforta mucho.
Y estoy pensando en otra pregunta para cerrar. Cuando tienes esta nostalgia o estas ganas de Venezuela, ¿qué haces?
Bebo. Yo trato de no mirar atrás, y en mi escaso, en esta juventud de 43 años que voy a cumplir ahora el 24 de septiembre, he aprendido en base a un fragmento de la Biblia que se llama La mujer de Lot miró atrás, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Lot era un hombre extraordinario y vivía en Sodoma y Gomorra, y Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra. Y él mandó dos ángeles a buscar a su familia para sacar a Lot y a su familia de allí. Los ángeles le advirtieron: vamos a salir de esta ciudad, los vamos a sacar, y empezará a llover fuego del cielo. Y no deberán mirar atrás, bajo ninguna circunstancia. Y cuando salieron, la esposa de Lot no pudo evitar mirar atrás y se transformó en una estatua de sal. Cuando tú decides dar un paso adelante, no debes mirar atrás. Y eso lo he aprendido yo hace muchos años.
Esto sirve mucho para la impro. Sí.
No mirar atrás porque te transformas en una estatua de sal. No voy a hacer impro.
Para renunciar a tu idea. En impro, una cosa que se hace es que está a punto de iniciar una escena nueva y tú vienes con una idea que te viene en ese momento a la cabeza. Y viene tu compañero y te monta otra. Y tú amas tu idea porque es tuya, te acaba de venir y te aferras. Pero si eres, digamos, ya tienes cierto entrenamiento en la impro, pues tienes que renunciar y aceptar la que te propone el compañero.
¿Qué hablamos
Y
antes al
seguir.
principio?
Que tú eres muy,
Sobrevivencia.
sí. Y que tú eres buen improvisador.
Para moverse es constante movimiento. Si tú te quedas fijo en tu idea, en tu esquema, en tu cuadro, pues bienvenido. Usted está dentro de un cuadro y ahí se quedará. Ante los cambios, ante las situaciones, cuando tú tomas decisiones importantes, como lo hice yo, joven, de emigrar, cuando amigos de mi edad me dijeron: yo no me voy a ir de aquí, bajo ninguna circunstancia, ¿qué voy a hacer yo en otro país a esta edad? Yo digo: pues yo voy a ver qué voy a hacer. Debes flexibilizar, y ante las ideas de los demás tienes que saber amoldarte. Debes saber acoplarte a las circunstancias que te vienen. Cuando yo emigré, llegué a Europa y hablé conmigo, lo primero que me dije fue: Dani, aquí nadie te está esperando, ¿eh? No es que viene el genio a acomodar la situación laboral o profesional, viene con la mega idea. No, no. No conoces a nadie, nadie te conoce y vas a sobrevivir. Bueno, y en cuanto a esto de Venezuela, sobre todo, y compararlo con esta cita bíblica de la mujer de Lot, que miró atrás, no es, digo, cuando tú emigras, no puedes estar con un pie en un sitio y en otro porque no terminas de hacer algo bien. Debes hacer, a donde te fuiste, debes hacer las cosas muy bien. Cuando sales, por las razones que yo salí, yo nunca me hubiera ido de Venezuela si no fuera por la situación política, bajo ninguna circunstancia, y menos de Margarita, llamamos a Margarita. Pero cuando digo de no mirar atrás, es para que te enfoques en lo que estás haciendo ahora, y no estés, porque te distraes. Y yo lo digo para prepararme bien y hacer bien y colocarme sólido donde estoy para cuando tenga que volver a reconstruir. Para que cuando esta situación en Venezuela pase, que yo creo que no se hace nada, una persona quedándose, no, es que hay muchas personas que critican a los que emigramos porque no, yo me quedé aquí sufriendo, pues tonto, debiste haber salido a aprender algo, a construir algo, para poder regresar a reconstruir, a enseñar algo de lo que hayas aprendido. Y voy a ponerte el ejemplo más claro de alguien que tenemos en común, que es Simón Bolívar. Cuando Simón Bolívar salió de Venezuela a Jamaica, que escribió la famosa carta de Jamaica, todo el mundo lo criticó, como se criticó a Miranda, y fue juzgado, y fue entregado por Peña y por los demás, pensando de que él estaba montando todo en el barco cuando fue capturado, el oro, los tesoros y las armas y todo, porque se estaba yendo. Y Bolívar fue uno de los que juzgó a Miranda. Pero cuando Bolívar se tuvo que ir a Jamaica, él entendió lo que quería hacer Miranda, que es reagruparse. Miranda quería salir a reorganizarse para volver a buscar la independencia. Y Bolívar se convirtió realmente en un libertador en Jamaica, cuando él dejó de ser un criollo, caudillo, ¿sabe? De los que querían a convertirse en un libertador, cuando le importó el pueblo, cuando los esclavos que él se llevó a Jamaica se fueron espontáneamente a venderse porque su patrón necesitaba comer y ellos lo sentían libertador. Y cuando este francés allá en Jamaica, que fue el que financió, con el que él se contactó para refinanciar la guerra de independencia de Venezuela y volver, le dijo: yo te doy el, no importa lo que me digas, yo te voy a dar el dinero, porque nada más el que tus esclavos hayan venido a mí espontáneamente a venderse para que tú comas, porque estás en una pensión, no necesito decir más nada, ese pueblo es tuyo. Y ahí Bolívar se convirtió en libertador. Y escribió la Carta de Jamaica. Por eso los que salimos, ni someramente me estoy comparando con el libertador rojo, bueno, tuviera yo semejante gallardía, no me estoy comparando, pero los que salimos, yo sí pienso que aprenderé y construiré lo que pueda para aportar algo en el momento que haya que reconstruir, que haya que luchar la lucha que se debe luchar a través de la educación, de la cultura, del arte. En eso pienso. Pero por el momento no puedo mirar atrás, porque mirar atrás no es que me convierta en una estatua de sal, me produce un dolor profundo ver cómo se está cayendo pedazos en pedazos.
Y la sal en la herida también duele.
Sí, mucho. Una estatua de sal no debe ser nada, nada agradable. No sé.
Ahora, para terminar, quiero que me digas tres cosas. O sea, si yo te digo que me nombres tres cosas en la vida que más te... No te gustan. Tus top three en el mundo mundial, en la vida. Por ejemplo, alguien me dijo el mar, los árboles y los perritos, ¿no? Que es su top three. Es del mundo. No te digo que no te quiero segmentar una sola cosa. Yo te digo mundo, vida, y tú dime tu top 3. ¿Con qué te quedas?
Lo entendí. ¿Con Juliet? ¿Con los libros? Joder, qué pocas cosas tienes, Dani. Y con el whisky.
Chévere. Claro, si eres escritor, tenía que ver los libros. ¿Cómo se llama tu siguiente libro?
Ah, pues mira tú, ¿qué preguntas? Es que de un día paso a otro y otro. Estoy escribiendo tres al mismo tiempo.
¿Tienes un nombre para alguno?
Sí, estoy escribiendo uno de comedia, pero cómo ha influido la comedia en mi vida y en mi emocionalidad. Creo que hubiera suplantado la tercera cosa del whisky por la comedia, ahora que lo pienso bien. Pero me agarraste desprevenido, puede ser cuatro.
Sí, 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 sí. El whisky con comedia.
El whisky con... No, es que eso están conectados para sí. Mí con comedia. Pero la comedia para mí es fantástica, reírse. Bueno, entonces, en base a las personas que conocí, como a ti, por la comedia, yo creo que merecía escribir algo, me inspiró a escribir algo. Entonces, escribí... Este perro, ¿qué le pasa? Estoy escribiendo un libro que está casi terminándose, que se llama No te rías, que es en serio. Y he podido acumular una serie de entrevistas, que está la tuya, casualmente, que es una de las que más me gusta. Eso no lo debería decir, ¿eh?
Qué bien que te quedaste con este título. Me acuerdo de las opciones que barajabas. Este está de puta madre, este
sí,
me gusta.
Sí, ahora tenemos que hablar con el ilustrado, pero eso hablamos luego, para que me ayudes con eso. Entonces... y el otro que volví a retomar, hay un personaje de un cuento que escribí en mi primer libro, que se llama Héroe, se llama Ehud. Uh-huh. Es un nombre bíblico también, y es de un héroe que tiene unas capacidades que se podrían, pues, por unas enfermedades que tiene físicas, pues ha desarrollado, pues, ciertas cualidades. Y yo jamás pensé, ese cuento era para mí, ¿no? Era un cuento que yo necesitaba expresar, era mi necesidad de alguna manera estar presente cuando había ataques terroristas o algo y hacer algo, ¿no? Y esa angustia, esa desesperación, ese dolor que me daba, pues se manifestó o sea, de pensando en personas inocentes que habían muerto, en desarrollar un personaje como Ehud. Y sobre todo héroe, jamás pensé que el, cuando el libro pues ha recibido comentarios, la gente siempre ha hecho acotación en ese cuento a héroe. Y héroe de alguna manera tuvo una continuación que yo también necesité hacerla, y lo hice en cuanto el primer cuento héroe es en Siria, y vincula a Ehud con su hija que es secuestrada por el ISIS, y en esta necesité que Ehud fuera a Venezuela a salvarnos de esta desgracia. Entonces esa es la segunda parte, y la tercera parte que estoy terminando de escribir ahora, que lo voy a publicar como cuentos cortos de unos libros de 50-60 páginas tipo cómic, cómic libro de antiguos, de los que me gustaba a mí, claro, sin ilustraciones. Se llama Ehud, el origen, de dónde surgió él, de dónde viene su origen, porque él es así, todas las cosas que vinculan. Y este me gusta todavía muchísimo más, por lo menos de dónde sale, porque pues no sé, por la inspiración, por las cosas que han salido allí. Entonces saldrán conjuntamente, o sea, se desprenderá Héroe de Cuentos del Olvido, y saldrán estos tres, Ehud Origen, Ehud el Samaritano y Ehud Héroe. Esos tres saldrán juntos con el de la comedia, con Si te ríes, no te rías, que es en serio.
Qué chévere, mucha suerte. Muchas gracias.
Mucha mierda, me gusta a mí.
Mucha mierda.
En el escenario.
Y ahora, la palabra en español.
La palabra que más me gusta del español es creatividad. Y la creatividad vista como la capacidad humana, o sea, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Siento que esa palabra bien trabajada puede llevarnos a los cambios.